lectura en el Evangelio según Mateo y en el capítulo 19. Evangelio de Mateo, capítulo 19. Donde la palabra del Señor dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se refiere a las que vienen en el capítulo anterior, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes. Y lo sanó allí. Hay que entender que entre la gente que le siguió de las grandes multitudes había multitudes de enfermos. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo: por esto el hombre, o más literalmente, según los mejores manuscritos, un hombre, leíamos así, por esto un hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarlo? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, o de comprender o practicar esto, que lo reciba, o que lo comprenda, o que lo practique. Bueno, en estos miércoles hemos estado hablando de temas que en el sistema religioso mayoritario que hay en este país, el catolicismo romano, pues se consideran sacramentos, acciones que realizan las personas, como puede ser bautizar niños, como puede ser confesarse, como puede ser confirmarse, como puede ser la celebración de la Eucaristía. Hemos ido viendo que todo esto nada tiene que ver con el aspecto sacramental que la Iglesia Católica le da. Y el aspecto sacramental quiere decir que cuando las personas hacen determinadas cosas, pues reciben una gracia especial de Dios. Y dentro de la Iglesia Católica, el matrimonio es un sacramento. Quiere decir que por el hecho de que un hombre y una mujer, cumpliendo un ritual determinado, de antemano, por la jerarquía de esa organización eclesiástica, pues en la presencia de un ministro de esa iglesia, ya sea un párroco, o ya sea un obispo, o ya sea cualquier personaje que tiene una autoridad jerárquica dentro de la iglesia y del derecho canónico, pues los declara marido y mujer, y por ese hecho reciben la gracia de Dios. Si eso fuese así, y en cierto sentido yo diría que ojalá que eso fuese así, si eso fuese así, los fracasos matrimoniales que hay en el mundo, especialmente en el mundo occidental, no lo sabría. No lo sabría. La lectura que hemos tenido hoy es muy seria y nos afecta a todos los que estamos aquí y a todos los que pudiesen estar aquí y en una multitud de millones de personas, si queremos. Y nos afecta a todos que por nuestra edad o podemos llegar a casarnos o estamos casados o hemos estado casados de alguna manera. Y se piensa con unos ingredientes de error muy grandes que la vida conyugal tiene unos condicionamientos positivos, imprescindibles, durante el tiempo que la pareja es joven, pero que llegadas a determinadas edades las cosas son de otra manera. Y esto es la causa de por qué muchas parejas que se casan a los 20 y tantos años, bueno, pero la gente se suele casar más tarde, y eso tiene que ver con problemas de carácter socioeconómico, sociolaboral, a veces sociofamiliar, por hacerse cargo de alguna persona, de la familia, un padre, una madre, o otros familiares, y no verse libre para compartir la vida pues con un marido o con una mujer. Y hay una razón fundamental, y solamente, desde mi punto de vista, una razón de por qué un matrimonio fracasa. No hablo de un matrimonio sacramental, porque la Biblia no dice que cuando dos personas se unen en matrimonio, es cuando alguien les declara marido y mujer. Esto es una osadía que es una barbaridad, que se sigue diciendo en muchas iglesias, en la Iglesia Católica por descontado, pero en el campo de las iglesias protestantes también. Alguien abre la Biblia, dice no sé qué cosas, y después de decir esas cosas dice que los declaran marido y mujer. Y primera cosa importante, marido y mujer solo los declara Dios. Y muchos que se casan están casados mucho tiempo antes de esa representación teatral que se realiza en el marco de cualquier iglesia. Cuando hay sentido de la dignidad, y ahora ya hablo de personas que son creyentes, porque unirse en una sola carne, no hace falta que yo explique mucho para los que estamos aquí qué significa. En la palabra de Dios es la unión sexual de dos personas que, si son creyentes, deciden unirse sexualmente con un compromiso delante de Dios conforme a lo que Dios enseña en su palabra. Y la Iglesia Católica, que tiene muchos errores en muchas cosas, tiene sin embargo un acierto en este aspecto, y es que aunque considera que el matrimonio es un sacramento, ahora no se da, pero en la época en que las familias tenían determinados prejuicios para que esta hija se case con fulano o este hijo se case con otra chica, se creaban situaciones en las que los chicos decidían un día desaparecer, fugarse de su casa, desaparecer, y aparecían al cabo de unos días o de una semana, iban al cura, y eso lo pueden hacer hasta el día, al párroco de la iglesia, a decirle: venimos a que nos extienda el certificado de matrimonio. Pero bueno, si vosotros estáis solteros, que yo sepa. Dice: no, no, nosotros estamos casados desde hace 5 días. Y cuando le decían eso al cura, y el cura no entraba normalmente en investigaciones morbosas de ese tema, pero ¿qué ha pasado? Pues que como nuestras familias no se entienden y no quieren que nos casemos, nos hemos ido a tal sitio y nos hemos casado nosotros. Y lo hemos hecho con la conciencia de casarnos para vivir juntos hasta que la muerte nos separe. Y de esos testimonios dentro de la Iglesia Católica a través del tiempo ha habido muchísimos. El cura no necesitaba más, les extendía el certificado de matrimonio de inmediato y se lo daba. Dijesen lo que dijesen los demás feligreses o familiares. Bueno, en el campo evangélico protestante las circunstancias no se dieron de esa manera, pero en la época en que, digamos, la represión del nacionalcatolicismo, del franquismo, pero decir franquismo y decir nacionalcatolicismo es estar diciendo lo mismo. En esa época había jóvenes que querían casarse, pero querían casarse civilmente, y no se les permitía. Tenían que casarse por la iglesia. Y sobre todo, si esos jóvenes de pequeños habían sido bautizados. Porque si habían sido bautizados, primero ya habían recibido la gracia del sacramento del bautismo, que les había convertido en cristianos. La cantidad de delincuentes, de criminales, si entrar en el fondo de por qué llegan a ser delincuentes o criminales, que hay en el mundo del catolicismo, que el bautismo los convierte en cristianos y luego se comportan en la vida asesinando, avasallando a los demás, ultrajándolos. Muchos de esos de los que se ha orado esta noche tan adecuadamente y tan sentidamente como lo he sentido yo, que manejan el poder de los pueblos. Se les ponía muchas pegas, y había parejas en medios, en iglesias evangélicas y medios evangélicos, donde la gente podía predicar el evangelio de la puerta para adentro, pero no en la calle, porque podías ir preso, podías ir a la cárcel por unos días, por unos meses o por años, y se te podía interferir la vida, quitarte el trabajo, hacer muchas cosas. A lo mejor les parece que estoy exagerando y que yo no tengo 90 años, todavía me faltan unos cuantos para los 90, pero yo viví esa persecución, no en cuanto a mi casamiento por lo civil con mi esposa, pero sí viví esa persecución de una manera que si se la cuento pues igual no se la creería, y la viví de manera clarísima. Antes de ser creyente ya vivía la persecución como si lo fuera, y después de ser creyente pues también viví la persecución por muchos estamentos que no eran necesariamente eclesiásticos, pero que tenían que ver con la filosofía del poder. Pues parejas que se les ponía mucha pega en iglesias evangélicas decidían un día ir a vivir juntos, ir a su casa, ir a vivir juntos y casarse, y luego iban al juzgado y el juez les extendía el certificado de matrimonio y les daba el libro de familia. Es decir, la Biblia enseña claramente desde el principio lo que el Señor Jesucristo les dice aquí, que pasó al principio. Dice: el hombre no se lea varón, porque se refiere aquí a un término genérico, que donde dice el hombre dejará padre y madre, también se puede leer, teniendo en cuenta los textos digamos básicos griegos, la mujer dejará padre y madre. El hombre dejará padre y madre y se unirá, literalmente es será adherido o engomado. Yo creo que los términos no pueden ser más clarificadores. Dos personas adheridas o dos personas engomadas es una figura de lo profundo que es la unión de una pareja, y que con estas cosas hay que tener cuidado. Esto que yo he leído hoy, para el mundo de hoy, tanto el mundo de los políticos, el mundo de los que dictan las leyes, el mundo de esto, se lee en el Parlamento español, y desde un extremo del Parlamento a otro estarán todos de acuerdo que esto es impresentable, y algunos a lo mejor son de misa diaria, y otros, si no son de misa diaria, son de otras cosas que ha determinado tiempo, ¿no? Pues las cosas Dios las dice como las dice y son como son. Y la prueba está en que lo que se llama la institución familiar luego se queja de que la familia va mal, de que la familia no funciona, de que la familia se está desintegrando, que se está descomponiendo. Va mal y va muy mal. Pero va muy mal porque para casarse hay que tener la conciencia de que el otro o la otra tiene que ser la persona más importante en esta vida que tú tengas. Y que no puede estar el marido por detrás de los hijos, o no puede estar la mujer por detrás de las hijas. Es que el marido y la mujer se unen para ser uno, no para seguir siendo dos. Eran dos, y aquí lo dice. Por esto dejará el hombre padre y madre, y esto de dejar, el verbo que se emplea aquí para dejar, significa se despedirá de, dejar algo de sí o propio, y tiene en sentido pasivo el significado de quedar atrás. No quiere decir que al casarse hay que dejar de querer al padre y a la madre, o hay que, ya no hay que honrarlos. La Biblia dice que hay que honrar al padre y a la madre siempre, pero que no puede estar ningún padre ni ninguna madre por delante del esposo o por delante de la esposa. Y que cuando esto ocurre, y yo por mi profesión ahí tengo una experiencia de 50 años dilatadísima, pues he visto que aproximadamente en los estudios que en algún momento yo hice y presenté en algún congreso sobre estas cuestiones del fracaso de las familias o por qué, pues aparecía que en un 80% o algo más, siempre que había un fracaso matrimonial, había por el medio familiares. Es decir, no era tanto por lo que había en él y en ella, sino por los que se metían en medio de los dos y entonces los separaban. Y eso sigue pasando. Y mientras que eso pase, seguirán fracasando las familias. Pero voy a decir una cosa, para que no se me olvide, que la iba a decir ya antes al principio, que hay una razón, y creo que una razón fundamental, y la única razón fundamental, por qué los matrimonios fracasan, es cuando no hay amor. El fracaso es por falta de amor. Y falta de amor implica muchas cosas. Falta de amor no está reducido al ámbito de las relaciones sexuales íntimas. La gente habla de hablar, de hacer el amor en cuanto a las relaciones sexuales desde, bueno, pues desde, sobre todo a partir de los años 60 del siglo pasado, del siglo XX. Antes no se hablaba de hacer el amor. Si leen a los románticos, que estaban muy impresionados porque eran personas de determinada sensibilidad, nunca reducían el amor a las relaciones sexuales de una pareja, aunque sí entendían que esas relaciones íntimas podían ser la expresión por antonomasia especial de esa relación amorosa, y de hecho es así. Hoy se habla de hacer el amor, o sea, y creo que hay una película, yo alguna vez lo he visto anunciada, o he leído en alguna revista o en algún sitio, pero que más o menos esa realidad existe. Y creo que es una película que su título, aunque no sea literal lo que voy a decir ahora, el sentido sí lo es, dice: ¿por qué llamáis amor a lo que es sexo? ¿Por qué llamáis amor a lo que es sexo? Vamos a hacer el amor. Dos personas que acaban de conocerse una tarde hacen el amor, pero si no se aman, si no se conocen, si no tienen sentimientos que los una, lo que hacen es otras cosas. Y esas cosas tienen su nombre, y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ahora, cuando falla el amor en una pareja, la pareja va mal. La pareja sufre y puede terminar sucumbiendo. Y eso a cualquier edad. Y durante determinado tiempo, cuando la gente es más joven, y lo digo para los que sois más jóvenes y tenéis hijos que todavía viven en vuestra casa, pues hay muchas cosas que hacen que la pareja funcione, que tienen que ver con los hijos, con los niños, cuando se crían, cuando se cuidan, cuando hay preocupaciones de un tipo y de otro, económicas, laborales, de todo tipo. Pero cuando los hijos van desapareciendo, hay una cosa estudiada psicológicamente, muy bien estudiada, que se conoce como el nido vacío. Que el hogar es como un nido donde hay unos padres, la madre y el padre, y hay unos polluelos, es una manera metafórica o simbólica de hablar, que están allí. Pero llega un momento que los polluelos pues van creciendo, los padres los van alimentando, les van enseñando cómo defenderse de las cosas, les enseñan a volar, les enseñan a volar. Y cuando el nido se queda vacío, se produce, en el caso de muchos matrimonios, una frustración interior muy grande. ¿Y con qué se llena esa frustración? Pues esa frustración suele llenarse, en la mayoría de los casos, inclinándose, ya sea al marido, ya sea a la mujer, a establecer una relación con los hijos o las hijas que se han ido, que es prioritaria por encima de la relación del marido y de la mujer, o de la mujer y el marido. Y cuando eso ocurre, y puede parecerles que les estoy diciendo una cosa muy dura, pero esto que les estoy diciendo, estoy tan convencido de ello, que después de 50 años de ejercicio profesional y de vivir más de 70 que tengo yo, pues sé algo de estas cosas. Y la razón fundamental del fracaso de una pareja es la falta de amor. Cuando el amor no funciona, y el amor tiene muchas dimensiones, el amor tiene que ver con el cuerpo de las personas que están unidas en matrimonio legítimamente, conforme Dios lo considera. Tiene que ver con el alma de las personas. Y tiene que ver con el espíritu de las personas. Pero yo como ser humano soy cuerpo. Yo como ser humano soy alma. Yo como ser humano soy espíritu. Mientras que vivimos, no se pueden separar el cuerpo del alma, el alma del espíritu. Esa separación del alma-espíritu respecto de la materia, del cuerpo, ocurre con la muerte. Y ocurre como un paréntesis hasta que llega el día de la resurrección. Y entonces tengamos un cuerpo gobernado por el espíritu, o neumatizado, semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Es curioso algunas circunstancias que se dan aquí sobre esto que abro hoy, Es solo para que reflexionemos, porque me llevaría bastantes estudios desarrollar todo lo que hay aquí. Pero para que reflexionemos un poco, le traen multitudes de enfermos. Dice que lo sana. Y entonces, como quieren crear problemas y buscarle fallos al Señor Jesucristo, ¿qué cosa más extraña? Que ante una multitud de personas, entre las que yo entiendo que hay una multitud de enfermos, le van a preguntar sobre el divorcio. ¿Qué manera de no querer entrar en las enseñanzas del Señor Jesucristo? Le van a preguntar sobre el divorcio, a ver si le pillan allí. Siempre que intentaban pillarle era a ver si fallaba en algo que tenía que ver con la ley de Moisés, como ellos decían, que lo que Moisés legisló sobre el divorcio no es una ley, no es una ley. La ley era la de Dios, y la ley de Dios decía: no adulterarás. No decía otra cosa. Bien, pues entrando en eso, dice: ¿es lícito al hombre repudiar, soltar, despedir, licenciar a su mujer por cualquier causa? Y aquí entramos en que en la época del Señor Jesucristo había dos escuelas importantes, había más, pero en cuanto a este aspecto, dos escuelas: la escuela de un maestro, de un rabí llamado Gilel, y la escuela de otro rabí llamado Sammai. La escuela de Gilel era liberal. Liberal. Igual que hoy. Igual que hoy en España para el divorcio. Pero exactamente igual. Por cualquier causa. Actualmente la legislación del divorcio en España no necesitas, como en otras épocas, tener argumentos. A ver si el juez decide que sí, te concede en otras épocas de Franco la separación y después el divorcio más adelante. No, no. ¿Cómo hoy? La gente va allí, va al juez y dice: queremos divorciarnos. Y ya está. 4 días... rápidamente divorciados. Claro, tratadas las cosas de esta manera, ¿quién paga las consecuencias? Los hijos. Siempre. Los más perjudicados son los hijos, y siempre los hijos de las personas que se divorcian, y se han hecho estudios especialmente en Estados Unidos, porque es un país donde se han producido muchos divorcios, pero antes de que se produjesen en Estados Unidos de la manera tan en serie como se produjeron, el divorcio es muy antiguo en Europa. Bélgica, en los años 30, ya el divorcio corría como el agua de los ríos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que la escuela de Gilei, por cualquier causa se podía, las mujeres no tenían en esa época capacidad para repudiar al marido. Eso era un privilegio del varón, una sociedad muy machista en ese sentido, que podía repudiar a su mujer, desde porque hacía mal la comida, a porque no le gustaba determinado aspecto de ella, o sencillamente porque ella ya no le gustaba y le gustaba más otra. Y en la escuela de Gilei bastaba, Con eso, repudio y divorcio. En la escuela de Samai solo se podía reclamar el divorcio por una razón fundamental y bíblica: cuando se habían roto los lazos que habían establecido como matrimonio en su día. Y esos lazos se rompen cuando uno de los dos comete adulterio, porque deja de ser uno con la persona con la que está esa persona ligada, adherida, para ser uno con otra persona distinta, y por lo tanto se ha roto. Entonces, en esta escuela de Samai se admitía el divorcio cuando ocurría adulterio por parte de uno de los dos. Era más conservadora, dirían algunos hoy, pero su actitud, viendo lo que enseña la Biblia, era bíblico, porque digamos que la primera declaración o legislación, por decirlo, entre comillas, del matrimonio la tenemos en Génesis, cuando Dios crea al varón y crea a la mujer. Y ya sabemos que la palabra de Dios los llama varón y varona. Dice el versículo 21 del capítulo 2 de Génesis: entonces Jehová Dios, o Yahvé Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Lo de la costilla, literalmente, olvídense. Aquí ya he explicado en algunas ocasiones que no es una costilla. Ahí entra elementos o tejidos derivados de las tres hojas blastodérmicas que tiene un embrión al principio, al cabo de pocas semanas del embarazo. Por lo tanto, se está diciendo una cosa muy seria aquí, ¿no? Pero no nos podemos detener. Y de la costilla, o del costado, sería mejor leer, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Hueso de mis huesos y carne de mi carne tiene que ser la mujer para el marido y el marido para la mujer. Y todo lo que no sea eso no va a funcionar. Y a quien le parezca que eso es una utopía, es porque no ha entendido bien las cosas, o no quiere entender la realidad de la vida y por qué las cosas que tendrían que funcionar no funcionan en tantas ocasiones. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Varona es el término hebreo ishah, y varón is. Es decir, el masculino y el femenino de una sola realidad, que es el ser uno. Por tanto, dejará el hombre, se puede leer también, y dejará la mujer. Donde dice esto es ahora, el hebreo emplea un término que lo que realmente dice el varón es esta. No esto, esto puede ser una cosa, sino esta, que es el enfrente, el otro, que se explica en versos anteriores. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y aquí dejar no es dejar de quererlos ni de honrarlos, sino despedirse de una situación para emprender una vida nueva, sin dejar de honrar al padre y a la madre, pero teniendo en cuenta que a partir de ahí se forma una familia nueva, y que esa familia la constituyen ese hombre y esa mujer, y los hijos que vayan a tener, si los tienen, y si no los tienen, la constituyen igual. Y que nadie tiene que estar por delante del cónyuge en ningún aspecto. Si el amor no funciona, pues por delante habrá cantidad de cosas. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En hebreo, serán una sola carne, se utiliza un término, que es el término basar, que significa el yo en su forma corporal. Es decir, serán una sola persona. Eso es una persona colectiva, formada por dos, el masculino y el femenino. Es lo que dice el Señor Jesucristo. Dice, ¿no habéis leído que el que los hizo o los creó, al principio varón, término griego arsen, masculino, y hembra, término griego telu, femenino, los hizo masculino y femenino? Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:28, donde dice que en Cristo no hay varón ni mujer, literalmente es no hay masculino ni femenino. Bien, pues si las personas son creyentes, más razón para tener en cuenta que en Cristo somos uno, más que si no lo son. Pero esto sirve para todo el mundo. Cuando, creo que a lo mejor lo habré explicado en alguna otra ocasión, por lo menos en muchas conferencias pongo un ejemplo de mi práctica profesional cuando hablo de estos temas. Cuando una pareja venía a verme porque las cosas iban mal y porque estaban angustiados y estaban deprimidos y porque ya habían ido al abogado para separarse y algún abogado les había dicho que por qué no consultaban con un psiquiatra antes de tomar esa decisión, y que si luego el psiquiatra, después de verlos y analizar la situación, le parecía que no tenía más salida que separarse, que bueno, que volviesen, que él los atendía y les hacía lo que tuviese que hacer, ¿no? Algunos llegaron en esas condiciones a verme a mí, y yo les hacía unas preguntas que les resultaban extrañas y que en algún momento incluso se veía como poner una cara muy seria y diciendo, este señor nos está tomando el pelo, ¿no? Porque les preguntaba, ¿ustedes dónde viven? Podía decirme, en Mieres. Muy bien. Y podían pensar, ¿y qué importa dónde vivimos? Si nosotros aquí lo que venimos a consultar es que tenemos estos problemas, estas diferencias, ¿no? ¿Y qué salida podemos tener? Y luego les hacía otra y decía, ¿en Mieres dónde? Me decían, hombre, eso tiene importancia. Yo digo, sí, porque yo soy de Mieres y conozco Mieres. Hablo de casos reales, ¿eh? Pues vivimos en tal calle y en una casa. Digo, en ese sitio no hay casas de planta baja. No, no, es una casa de pisos. ¿Y cuántos pisos tiene la casa? Dice, 4. ¿Y quién vive en la casa? Pues en uno vive el padre y la madre de él o de ella. En otro viven una cuñada. En otro vive otro cuñado. Es decir, todos son familia. O sea, contándome eso, ya estaba claro que no podían ir bien, porque no tenían su propio hogar. Allí entraba y interfería y opinaba y se consultaba en tantas ocasiones con cualquiera menos con quien había que consultar y tomar las decisiones, ¿no? Entonces, cuando se les decía que tenían que cambiar de casa, que tenían que cambiar el tipo de relación con los familiares, se les venía el mundo abajo, porque ya lo tenían hipotecado todo. Los niños estaban más en casa de los abuelos y de los tíos y de las tías que con los padres, y sobre todo los fines de semana, que en principio les venía bien porque tenían libertad para poder salir y para poder marchar. El coche que tenían se lo había comprado alguien de la familia. Los vestidos de los nietos solían comprarlo el abuelo y sobre todo la abuela. Y los niños, cuando llegaba el final de la familia, en lugar de querer ir para casa, para el piso de los padres, querían ir para otro piso. Bueno, cuando las cosas se hacen de esa manera, las cosas no pueden ir bien. Y muchas veces las cosas se hacen de esa manera. Dice, así que se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, un yo en su expresión corporal. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, literalmente enyugó juntamente el matrimonio, se presenta en la Biblia con la figura de un yugo. Ya en Asturias, lo de el yugo, o el yugo, como se dice en asturiano, ¿no? Y el carro y desbaques, una cosa muy conocida, ¿no? Y yo desde pequeño, que vi eso, tenía muy claro, cuando leí esto en la Biblia, entendí muy bien, porque desde niño había visto como para conseguir algo, se unía con un yugo a dos animales que tiraban los dos a la vez, que se ayudaban el uno al otro. Y yo he comprobado, cuando yo podía hacer esas cosas y era un chaval, como si para subir un carro de hierba por una calella muy empinada en Asturias, una vaca resbalaba o doblaba una rodilla, la otra sostenía todo y la ayudaba para que se pudiese levantar. Bueno, pues así tiene que funcionar una pareja. Un yugo. Pero claro, ¿cómo iban las vacas en el yugo? Atadas, como se dice en asturiano, surcidas, atadas, con unas correas grandes, ya que hablamos en asturiano, se llaman sobeo, con unas correas grandes y fuertes. Y de esa manera eran capaces de hacer cosas que de otra manera no hubiesen sido capaces, es decir, una vaca delante de otra tirando, o seis vacas tirando una delante de otra, probablemente no hubiesen sido capaces de subir un carro de hierba cargado muy grande por una pendiente muy larga, como dos vacas unidas por un yugo tirando los dos a la vez, ¿no? y de la misma manera. Bien, dice, pues los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios enyugó juntamente, no lo separó. Puede haber divorcio y puede haber causa para el divorcio, pero siempre es una expresión del fracaso del amor. El divorcio es una expresión del fracaso del amor. Y las desavenencias conyugales, fuera de lo anecdótico, de que a uno le guste más la lechuga con más vinagre y a otro con menos, fuera de cocinas de estas, que no tiene mayor importancia, o de que a uno le guste más ir a la playa y a otro le guste más, pues no lo sé, ir a la montaña, fuera de estas diferencias, que hay que ceder el uno respecto del otro de esto, lo importante es que si hay amor, por muchas tormentas que vengan, por muchas dificultades que haya en la vida, la pareja seguirá unida. Y no hay que olvidar, con el paso de los años, que aunque las personas sean mayores de edad, durante un tiempo había una ignorancia terrible. Hoy cada vez se hacen más estudios sobre la vida sexual de los ancianos. Y a veces se sorprende a la gente como una persona de 80 años va y se casa. Y si no, tendríamos que preguntárselo a un artista de cine famoso, que tuvo tal cantidad de hijos, que ya no me acuerdo, pero que es impresionante, que era un artista de cine de primera dimensión, que se casó cantidad de veces, y de 80 años y de más de 80 años, porque vivió además bastante, ¿no? Entonces, No hay que pensar, como se nos enseñaba a los niños de mi generación desde pequeño, que a partir de determinada época, o sea, en las aldeas y en las ciudades, cuando la mujer llegaba a la menopausia, acababa la vida sexual de la mujer. Y luego se quejaba de que el marido tenía querida. Luego venía ese problema, porque ya dejaba de ser mujer, era producto de la ignorancia, ¿no? O se pensaba que cuando un paisano llegaba a los 50 años ya no podía funcionar como cuando tenía 23, y probablemente no podía funcionar en esa intimidad como cuando tenía 23. Pero es que el amor no se reduce, y si fuese así sería un desastre, a la mayor o menor capacidad, digamos, erótica, sexual que puede tener una pareja. Porque el amor no supone necesariamente, hay gente que por enfermedades, por circunstancias psicológicas, emocionales, físicas, por muchas cosas, pues no pueden tener relaciones sexuales. Pero dentro del amor entra el cariño, entran los besos, que no tienen que ser besos de película, ni muchísimo menos, entra las caricias, entran las consideraciones, entran detalles que son una expresión de la riqueza del amor que hay entre dos personas. Y cuando el amor fracasa, la pareja está fracasando, y digamos que es un barco que hace agua y que va a naufragar, porque realmente está en una situación muy peligrosa. Sigue argumentando, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y el Señor lo corrige, dice, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿A dónde los lleva el Señor? Al principio de Dios. De lo que Dios piensa del matrimonio y de la pareja. Y luego viene la cláusula de que se puede repudiar a su mujer, salvo por causa de fornicación, que no hay tiempo para entrar en detalle, porque ha pasado el tiempo. Y una cosa con la que yo quiero terminar. De todos los que están allí escuchando esto, que hay una multitud de gente que vino, entre los que hay cantidad de gente que sanó y que estarían muy atentos a lo que el Señor decía, ¿quiénes son los que le sienta peor la enseñanza de Jesús? ¿Quiénes son los que interpretan peor la enseñanza de Jesús? Hay una necesidad de la Iglesia en el día de hoy que se debiera describir. Debiera de haber una pluma inteligente, ágil, diestra, aguda, profunda, con conocimientos, que escribiese sobre este tema. Saber interpretar el Antiguo Testamento conforme el Señor nos enseñó a interpretarlo. Porque en las iglesias parece que de esto que acabo de decir todavía no ha llegado ni el eco. No hay ni idea de esto. El Señor Jesucristo creó el escándalo por muchas cosas, entre otras porque les decía, ha sido dicho tal cosa, mas yo os digo, y no he venido para abrogar la ley ni los profetas, sino para completarla plenamente. Significa el texto en el griego tiene que ver con el término pleroma, sino para completarla, para cumplirla plenamente. Se os dijo no matarás, pero yo os digo. Se os dijo no cometerás adulterio, pero yo os digo. Esa manera de interpretar al Antiguo Testamento es la buena nueva más profunda y seria de la enseñanza del Señor Jesucristo. Y esto es una necesidad en las iglesias. O volvemos a centrarnos en Jesús para desde Él interpretar todo lo que hay que interpretar, o si no, andaremos como cristianos por la vida con nuestras propias interpretaciones. Él no anuló el Antiguo Testamento, sino que lo interpretó de otra manera. Vino a enseñar que la letra mal interpretada mata, y que el Espíritu es el que vivifica y el que da vida. Y si fuésemos capaces de entender esto, el cristianismo tendría otra cara. Tendría otra cara. Pero creo que de esto que acabo de decir, y me atrevo a decirlo, y el Señor me está escuchando, que estamos desnudos en el mundo protestante de entender esta cuestión. No está ningún tratado escrito. Y mira que se publican libros y libros. Esto no lo toca nadie. Y cuando se toca, dice, yo no estoy de acuerdo, yo no lo veo de esta manera. No, no vale esa postura. O sea, es decir, la hermenéutica de Jesús, la interpretación de Jesús, es la única que tiene validez. Y esto que aplicó a muchas cuestiones que le plantearon a lo largo de su ministerio de 3 años y pico en este mundo, es aplicable a todo el Antiguo Testamento. Es aplicable a todo el Antiguo Testamento. Y ante esta enseñanza que les parece tan fuerte y tan radical, al Señor Jesucristo aquí se le calificaría de un represor impresionante. Y bueno, este, más que discípulo de Dios, que dice que es el Hijo de Dios, parece un discípulo de San Mari, que dice que solo por el adulterio se puede admitir. Jesús no recomienda el divorcio. Jesús habla de que el divorcio es la expresión de un fracaso y de la falta del amor. Los que se escandalizan más, y con esto termino, son los discípulos. Ojo con eso. Los discípulos. Dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y desgraciadamente, los que se escandalizan en el día de hoy más del cristianismo de Cristo son los que nos llamamos cristianos. Esta nota, que va a decir, bueno, este verso no tiene mucha importancia, ¿no? Pues vaya si tiene importancia, ¿eh? Allí hay una masa de gente, y los que manifiestan su desacuerdo son los discípulos. Hay que cambiar. Ahí, o aparecieron, yo lo sé por algunos correos de estos que te llegan, de una parte o de otra, y hay una intención o un movimiento ahora en el mundo occidental de hacer desaparecer a Jesucristo de la historia. Un movimiento de hacer desaparecer a Jesucristo de la historia, es decir, volver a algo ya superado y debatido durante tiempo, como que todo esto de Jesucristo es una fábula, cuando resulta que, vamos, hasta Lenin llegó a decir, no hablando de Jesucristo, pero sí hablando de Dios, aunque Dios podía ser Lenin, como en su día le hicieron un Dios, o a Stalin, ¿no?, que la gente creyese en Dios no era malo, que si Dios no había, habría que fabricarlo, porque se supone que a quien se considera Dios se le puede servir, ¿no? Así que tomemos nota que los que más se escandalizaban eran precisamente sus discípulos. Bueno, yo sé que esto contiene temas fuertes que creo que nos afecta a todos, no digo los que estamos aquí esta tarde, a todos, y a todos los creyentes, porque el mundo de las iglesias hoy no se va diferenciando de los que no van por la vida diciendo que son cristianos en nada. hay la misma proporción de divorcios dentro del protestantismo que a los que se dice que están fuera del cristianismo. Van a los mismos sitios, celebran las mismas fiestas, consumen las mismas bebidas alcohólicas, se drogan muchos como se drogan otras personas y a veces se llegan a situaciones que rayan, si no caen, en la promiscuidad sexual como en otros ambientes. ¿Y todo eso por qué? Pues todo eso por qué, porque pasamos de la palabra de Dios, porque no escuchamos, o porque lo que el Señor nos dice, pues nos parece que si eso tiene que ser así, entonces, en lugar de no conviene casarse, nosotros lo cambiaríamos por no conviene ser cristiano. Porque si tengo que renunciar a tantas cosas, pues entonces no conviene ser cristiano. Bien, dejamos esto aquí, que cada uno reflexione con su Biblia, leyéndolo en su casa, y que uno de nosotros, una hermana, un hermano, tengo una palabra de oración y ya damos la reunión por terminada.